Saludamos al doctor Adrián Tarditi, él integra el CUCAIBA, el organismo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que regula, él es el responsable, ¿no? Regula lo que es el programa provincial de trasplantes de órganos en toda la jurisdicción. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, gracias por estos minutos para la Radio Universidad.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, nos escucha bien usted, ¿no?
¿Cómo?
¿Se escucha bien, digo?
Sí,
bueno, perfecto. No, primero empezamos por un tema, después hablamos seguramente, como lo hacemos siempre, y sobre el tema de donación de órganos y que nos dé varios consejos, pero teníamos dudas respecto a este trasplante que se ha dado a raíz de que, bueno, además es Jorge Lanata, es un periodista reconocido, lo que se llama trasplante cruzado, ¿no? Que creo que, a ver, usted corríjame, se hizo por vía de excepción, por vía judicial, pero aparentemente se podría continuar haciendo. ¿Nos explica usted cómo se dio esta situación en este caso? Y si esto continúa, ¿cómo va a continuar?
En realidad, lo que contempla la ley es, en cuanto a trasplante vivo, se contempla el donante vivo relacionado hasta cuarto grado de parentesco. Esto significa que cualquier hermano, padre, hasta abuelos, digamos, podrían ser donantes, siempre que mantenga algún grado de parentesco hasta cuarto grado, podría ser donante de una vivo a vivo, es decir, sí. En caso de, estrictamente diríamos, de riñón, porque es prácticamente el órgano, también en algunos casos excepcionales hepáticos, pero prácticamente está limitado al tema renal. El trasplante de donante vivo relacionado en Argentina representa aproximadamente el 8% de todos los trasplantes. Pero bueno, hay circunstancias donde hay un donante que quiere ofrecer su órgano para alguien que después relacionado porque no tiene ningún grado de parentesco, y en ese caso solicita autorización judicial.
Sí.
El sistema judicial se encarga de investigar si es una cuestión de altruista y desinteresada o si puede haber algún otro mecanismo involucrado.
Uh-huh.
Si se trata de una donación altruista y desinteresada, como por ejemplo sucedió en el caso de Sandra Mianovic,
sí,
la justicia autoriza el trasplante. Esa situación representa, sobre todos los trasplantes vivos relacionados, aproximadamente 7%.
Uh-huh.
Esto en números es, en la Argentina el año pasado se realizaron por esa vía judicial 13 trasplantes. ¿Sí? Pueden ser padrinos, por ejemplo, que dona a su ahijado, no,
sí,
son familiares directos, pero se puede de alguna forma investigar el vínculo. En este caso existe una situación similar, no son familiares directos, pero hay un vínculo que los une y que tiene que ver con la afinidad genética, y como también se puede comprobar que es un acto altruista y desinteresado y solidario, obviamente la justicia falló a favor de la donación. Es por eso que se pudo llevar adelante este trasplante que, bueno, se lo define como trasplante swap o trasplante cruzado.
Uh-huh.
O trasplante en cadena.
Sí.
Tiene varias formas de definirlo.
Doctor,
es una modalidad que si se da otra situación, la justicia seguramente va a fallar a favor, porque, como le dije inicialmente, se puede comprobar que no hay un vínculo, que no es el digamos, hay un interés solidario y desinteresado en cuanto que lo relaciona a la donación,
¿y
al
esto cómo,
donante y al trasplantado?
Sí. ¿Y esto cómo se comprueba, digamos, que hay un vínculo, como usted lo plantea, ¿no? Solidario, y que no hay un fin de lucro, por ejemplo.
Bueno, en el caso, por ejemplo, yo creo que el caso, siempre hay que tratar de...
Apartemos si el caso de Lanata, si usted quiere, ¿no? Dejemos esto y vamos a ese 7% que usted decía que se da en nuestro país, ¿no?
Sí, bueno, pueden ser ahijados, pueden ser amigos de toda la vida. Bueno, pues la justicia investiga cuál es el vínculo que los une, si son amigos circunstanciales o si simplemente son vecinos, o si realmente hay un vínculo que los une de toda la vida, por ejemplo, amigos de la infancia.
Uh-huh.
Pueden ser, hay situaciones que vinculan amigos de toda la vida que han ido al jardín juntos, a la primaria juntos, al secundario juntos, que tienen ahijados en común. Bueno, en esos casos la justicia investiga y termina fallando. Si
sí,
evidentemente no hay otro interés más que el solidario de ayudar al donante, al trasplantado, la justicia falla a favor. Caso contrario, la justicia falla en contra, ¿no? Porque esto es algo que hay que remarcar en nuestro país, la posibilidad de tráfico de órganos o que haya un interés financiero de por medio, yo lo descartaría por completo.
Ahora, vuelvo entonces al tema de la nata. Él, o sea, su esposa dona, pero no es compatible con él.
Exactamente.
¿Cómo se busca a la otra persona?
Bueno, esto es ellos se conocen porque en realidad ambas parejas, digamos, de trasplantados y donantes, comparten el mismo centro de diálisis. Entonces ellos, claro, a través de la del banco de HLA de Fundación Favaloro, tienen la posibilidad de determinar la compatibilidad entre ambos. Esto es algo que ya se dio, casi le diría, con, no le digo casi, porque evidentemente se han hecho análisis para determinar si hay compatibilidad entre ambos, pero ellos se conocen del centro de diálisis. Claro. Ambos comparten el centro de diálisis.
¿Usted cree que esto se va a seguir haciendo? Usted lo plantea, doctor, pero digo, ¿que se puede en algún momento reglamentar para que quede excluida la justicia, o siempre estará en el medio de la justicia?
No, yo creo que sí, yo creo que a futuro merece un análisis jurídico, porque en países como España, que son países líderes de trasplante, ellos consideran como una parte del vivo relacionado. Entonces ya está, de alguna forma, incluido dentro de la ley y no requiere de una autorización judicial. Uh-huh. Trasplante cruzado, sí, en Estados Unidos o en Holanda o en España, por ciertos países que tienen legislación al respecto, esto está contemplado dentro de la ley. En nuestro país aún no, pero yo creo que a futuro esto estar incluido dentro de la ley.
¿Y cómo se daría, digamos, estos cruces de ahora en más, o cómo se encontrarían? ¿Seguiría siendo, en este caso, el CUCAIGA quienes los busquen?
Claro, sería el organismo, en este caso, si realmente la legislación lo permite, sería el banco, la Seroteca Nacional, la que podría contar con la posibilidad de cruzar datos entre los posibles donantes, ajá, y los posibles receptores, y de esa forma, bueno, poder determinar si existe compatibilidad.
Sería el banco el que los convoque, digamos, planteándole, bueno, ustedes no son compatibles, digamos, no hay un familiar compatible, pero sí hay otra persona que pueda hacerlo.
Exactamente, pero obviamente tiene que existir este entrecruzamiento. No es que alguien dona para otra persona que no es relacionada. Alguien dona, pero es incompatible con alguien relacionado, como sucede en el caso este, y se cruza con otra pareja, otras dos personas que también donan y que no son compatibles. Ajá. Entonces existe un entrecruzamiento. Ahí está claro de que hay un hecho solidario, altruista y desinteresado en el donante, pero que, bueno, por cuestiones circunstanciales de incompatibilidad no se lo puede donar a su familiar directo, sí lo puede hacer entrecruzando a otro donante y otro receptor, ¿no?
O sea que se debería mantener el lazo de conocimiento, de amistad, de alguna forma, ¿o no?
Sí, por supuesto.
De otra forma, no, digamos,
No, de otra forma.
Porque entonces sí estaríamos entrando en esto que yo planteaba, ¿no? El tema de que, bueno, consigo a alguien.
Y ahí ya uno puede empezar a dudar. A duda. Ahí es donde se han, digamos, se ha autorizado judicialmente y a futuro y después del trasplante se ha comprobado que el vínculo que ellos acreditaban no era tal, ¿no? Por eso, en este caso, bueno, la justicia, antes de fallar, se toma el tiempo para analizar cada caso, claro, en particular, justamente para no incurrir en el error de creer que un vínculo es un vínculo real y
no circunstancial, digamos,
y no circunstancial.
O forzado, para llamarlo de una u otra forma,
de
digamos, ¿no?
De todas formas, nosotros digamos, creemos que no es la vía más lógica en la que deberíamos trabajar. Nosotros, uh-huh, creemos que la vía más lógica en la que deberíamos trabajar es seguir aumentando la cantidad de donantes cadavéricos.
Claro.
Nosotros tenemos aproximadamente 15 donantes por millón. La historia marca que hace 10, 12 años eran 7 donantes por millón, es decir, que hemos más que duplicado la cantidad de donantes y la cantidad de trasplantes, pero que todavía no hemos llegado al techo. Si bien somos líderes en Latinoamérica y estamos en el grupo promedio de países que llevan el trasplante como una política de Estado, creemos que todavía estamos lejos de nuestro techo. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para tener más donantes cadavéricos y no tener que apelar a una persona sana que tenga que donar un riñón. Si bien es una alternativa desde el punto de vista médico viable, no es lo ideal. Claro. Que una persona sana tenga que donar un riñón para que se trasplante otro. Lo ideal es que tengamos que acudir a que tengamos que mejorar la cantidad de donantes cadavéricos. Fíjese que, por ejemplo, la negativa a la donación todavía sigue siendo alta. Estamos en alrededor del 40%. Entonces,
40%, digamos. Hoy que somos todos donantes, un 40% llegado a este momento dice no.
40% no, tenemos negativo en el 40% de los casos. Entonces, nosotros creemos de que como estamos trabajando con difusión hacia la comunidad, hacia dentro del sistema sanitario, en las estrategias de comunicación a esa familia que está en crisis en el momento que ha perdido su ser querido, con esas estrategias nosotros creemos que vamos a ir mejorando y que cada vez vamos a tener más donantes. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora hemos presentado, teniendo en cuenta las herramientas informáticas que hoy todo el mundo tiene, tener una aplicación que permita facilitar todo lo que tiene que ver con la comunicación de un potencial donante, ¿no? Porque muchas veces es la comunicación la que falla. Ante la presencia de un potencial donante, el sistema muchas veces no tiene del todo claro qué es lo que tiene que hacer. Entonces generamos una aplicación para que funcione dentro del sistema sanitario, para que sea mucho más accesible, mucho más fácil la comunicación de un potencial donante, bueno, la información, el trabajo que estamos haciendo con los trasplantados, que es lo que nosotros queremos que el sistema sanitario vea, lo que significa la donación, que es un trasplantado vivo y con excelentes condiciones de salud. Entonces, todas esas estrategias nosotros creemos que a mediano plazo, porque todo esto son cuestiones que hay que, en algunos casos, modificar hasta culturalmente. Al mediano plazo, tener mejores resultados. Nosotros queremos que la donación se relacione con la vida y no con la muerte. Por eso, el trabajo que llevamos adelante con los trasplantados es muy importante. Porque cuando uno ve el trasplantado, recién se da cuenta de la importancia de la donación. Si no, incluso el sistema sanitario lo relaciona con la muerte. Y con el duelo, y hasta piensa a veces que plantear la donación en esa instancia va a aumentar el dolor de esa familia que ha perdido su ser querido. Y esto es un error, pero bueno, hay que trabajar dentro, como dije antes, dentro del sistema sanitario, además de todo lo que tiene que ver con la comunidad, porque en ese momento de crisis es en el momento donde se juega la positiva o la negativa, ¿no? Y que tenemos mucho por mejorar. 40% realmente es un número mejorable.
Doctor, le agradecemos muchísimo. Le pedimos si puede quedar un minutito en línea privada y coordinarnos, porque la idea es invitarlo a usted o a alguien del equipo para que venga al piso y ampliemos sobre este tema, ¿sí?
Cómo no.
Muchas gracias, doctor. Un gusto.
Gracias por llamar.
No, por favor. El doctor Adrián Tarditi es el director del CUCAIBA, es el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires. Lo ampliamos después, seguimos charlando. Me parece que ha sido más que claro.